La semana 3 nos trajo increíbles historias. La verdad es que para empezar tenemos el asunto de los Titans intentando hacer un homenaje a los Oilers, que no fue tan bien recibido por los de Houston, pero bueno, vamos a contar aquí qué fue lo que pasó. Además, no es muy común que se rompan récords históricos y mucho menos dos en un mismo fin de semana, y este domingo pasó algo como eso. Justin Tucker y Jamal Agnew nos dieron dos jugadas de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Y para cerrar, también vamos a platicar de duelos entre dos head coaches, bueno, dos duelos entre head coaches que tienen un pasado en común, digámoslo de esa manera. Kyle Shanahan con Matt LaFleur y Urban Meyer con Cliff Kingsbury. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un martes más, un martes en el que vamos a platicar de buenas historias alrededor de la NFL, no necesariamente de lo que pasó en el campo, aunque tiene que ver, nos vamos a mover un poquito alrededor. Hay componente chismecito de lavadero, hay componente histórico, se va a poner bueno. ¿Cómo estás, mi querido Miguel Ángeles? ¿Cómo estás?
Bien, bien en general.
Ajá.
Lo bien, o sea, qué bueno que no vamos a hablar de cosas que pasaron en el campo, porque
Ajá.
ahí la verdad no tengo muchas cosas que platicar agradables a nivel
Ajá.
personal.
Ajá.
Pero pues digamos que fuera de eso, todo lo demás muy bien.
Sí.
Aplicaremos la de desafortunado, el juego afortunado en el amor. Perdón,
Ok.
Scotty. Sí, la verdad es que
Exacto.
pues sí, la verdad, no puedo decir otra cosa de ese partido.
O sea, tú me estás diciendo que no me quieren en mi familia, no me quieren en mi casa. Ay, porque yo
No,
sí, nosotros sí ganamos y reba.
no inventes, no, no inventes, no.
Esos 43 puntos, se empiezan a ver diferente desde el lugar de donde estés, ¿no?
Por supuesto, y más como, bueno, ya está preguntando por la apuesta, no le he pagado, no le hemos
Ajá.
pagado. Íñigo y yo tenemos que hacer ese cántico extraño. Pero
Suerte con
eso lo
eso.
podrán ver el sábado en Cuartipuladas. Entonces,
Suerte
hoy
con eso.
historias para decir wow, así que nos vamos a ir por cosas mucho más agradables. ¿Te
Sí,
parece
sí,
bien?
sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar a platicarte. Traemos unas cuantas historias, padres, divertidas, ¿no? Y insisto, unas que tienen tintes históricos, históricos así digamos, del pasado, ¿no? Y otras que son así como más chismosonas, ¿no? Entonces, vamos a entrarle por una que tenga componente histórico, ¿no, Mike? Venga, cuéntanos la primera, ¿por qué no?
Componente histórico que también tiene su grado de chisme, la
Un
verdad, ahí
poquito,
también,
¿verdad?
un
También, sí es
poquito
cierto.
ahí, aparte como de mal ánimo entre las
Ajá,
ciudades.
ajá,
Y es por el homenaje a los Oilers. Es que es una cosa rarísima, no inventes. Todos sabemos que los Titans pues eran los Houston Oilers, pero básicamente pues eso se ha borrado como parte de la imagen del equipo. La historia ahí sigue, pero pues en la realidad está como medio borradito el asunto. Y de repente, de la nada, anunciaron esta semana, que bueno, la semana pasada, que iban a hacer la semana de tributo a los Oilers. Por alguna razón.
Okay.
O sea, un día de plano hasta pusieron el logo de los Oilers, que es precioso, el Derrick ese de petrolero, con el color del equipo y todo. Y eso obviamente generó un sentimiento de enojo y de ira en Houston, que para qué te cuento.
Sí.
Porque la cuenta del equipo de Tennessee estaba usando el logotipo del equipo de Houston. Entonces, resulta que Amy Adams Strong, que es hija de Bud Adams, el dueño que se llevó a los Houston Oilers a Tennessee, porque es la realidad, es la hija tal cual,
Para más información sobre ese, ahí tenemos el programa de las mudanzas y de cómo fue todo ese movimiento. Ahí,
por
consúltenlo.
cierto,
Ajá.
tenemos ahí como toda la información completa de cómo estuvo ese cambio.
Exacto.
Resulta que ella quiere como acercar a su equipo con la antigua afición, como quiere volver a establecer esos nexos con la afición que abandonaron en Houston. Y bueno, pues dijo que la mejor manera, pues así como de, vamos a inducir a Bob Phillips al Ring of Honor de los Titans. Bob Phillips era el head coach de los Houston Oilers. Entonces, pues, en esta intención de unir el pasado y el presente, la cuenta de redes sociales cambió su imagen y se anunció que iba a haber cuando menos 80 exjugadores de los Oilers presentes en el partido entre los Titans y los Colts.
80, wow.
O sea, con todo, así. Ajá. Sacaron Ajá. todas las armas que tenían. Nada más, chécate quiénes estaban confirmados en la lista. Uh-huh. Warren Moon. Uh-huh. Dan Pastorini. Robert Brazil. Elvin Bethy. Kenny Houston. Corley Culp. Billy White Shoes Johnson. Un who's who de los
la
Houston.
La mayor, claro. Ajá.
Ahora sí que toda la divinidad de los Houston Oilers en su historia iban a estar presentes en el partido de los Tennessee Titans.
Ajá.
La realidad. Pues sí. Y bueno, la cuenta de Twitter, decíamos, cambió su logo por el logo de los Houston Oilers y publicó un tweet. Ese sí fue el que detonó todo.
Ese fue.
Con la frase Love Ya Blue, que era uh-huh. la frase de Bob Phillips.
Uh-huh.
Y luego le agregaron una segunda imagen con el logotipo de los Titans y decía Love Ya Two Tone Blue.
Ya fue, mano.
Ahí automáticamente despertaron la ira de todos los aficionados en Houston.
O sea, es como una versión un poco deslactosada, pero de lo que hoy le llamamos apropiación cultural, ¿no?
Totalmente.
Pero a escala, ¿no?
Y aunque teóricamente lo pueden hacer porque pues
es, la misma,
es el mismo equipo.
Es la misma organización, es una franquicia, sí. Ajá.
Digamos que la gente en Houston pues lo tiene como muy mal visto.
Están heridísimos.
No, de verdad. Básicamente lo que la gente en Houston alegó es que los Tennessee Titans se habían encargado de borrar la historia de los Houston Oilers.
Uh-huh.
Porque básicamente le enterraron, guardaron todas las referencias al equipo. Solamente se quedaron con el libro de récords y con la franquicia a nivel administrativo.
Exacto.
Y bueno, fue donde generó como este sentimiento de dolor como por parte de los aficionados de los Oilers. Ver a todas sus exestrellas en el partido en Tennessee, Bob Phillips en el Ring of Honor de los Titans. Y también aprovecharon para recordar que era una muy mala idea utilizar el Love Ya Blue como parte de toda esta publicidad. Porque Bob Adams, Ajá. el papá de Amy Adams Strong, despidió a Bob Phillips después de 3 viajes consecutivos a la postemporada.
Es que no puede ser, cabrón. Sí.
O sea, es muy mala idea, ¿verdad? O sea, lo único que pudo haber hecho esto peor es que hubiera sido en un partido contra los Houston Oilers.
Sí, contra los Houston Texans, ¿no?
O los Houston Texans. O sea, vamos a rendir homenaje a los Houston Oilers ganándole al actual equipo de Houston.
Exacto. Eso es lo único que hubiera sido peor.
No, eso hubiera sido lo único peor en todo este tema. Los tweets de la gente en Houston obviamente han sido de todos los tonos.
Sí.
Muy impresionante. Ponen por ejemplo ese que está a la policía que quiero que denunciar a alguien que está celebrando el robo.
Y el otro así que dice ahí
Si no puedes esperar a que su franquicia se vaya en bancarrota.
Exacto, que queden en bancarrota. No, y esos están bien lights.
No,
o sea, esos
no,
están,
no.
Digamos, safe for work, ¿no? Pero hay otros en donde se les van, pero con todo, ¿no?
No, a la yugular. Entonces, la verdad es que, bueno, desde que les recordaron aquel Super Bowl que se quedaron a 2 yardas de empatarlo, les han recordado todas las derrotas que han tenido dolorosas en su historia, que, bueno, lo que dices tú de la apropiación cultural, todo, o sea, de verdad, lo que tú puedas imaginar que le hayan echado de pleito a los Titans, se los echaron.
Total.
En lo que empezó como una semana de homenaje. Salió mal a todos los niveles.
Eso comprueba que no todos los homenajes son bien recibidos, ¿no? O sea, pero también un poco desde su concepción, ¿no? O sea, creo que sí lo... No sé si lo plantearon de la mejor forma los Titans. Creo que ese es el problema, o sea, no...
Sí, no. De verdad, es así. Es bastante complicado. Es bastante complejo, la verdad.
Sí, fue tema sensible para la gente de Houston, utilizando referencias, como dices, pues que no estaban como muy atinadas, híjole, no sé, sí, no fue lo mejor, pero bueno, final de cuentas, ahí estuvo y nos dio para platicar, la verdad, porque cuando lo descubrimos, lo disfrutamos mucho, y ahora pues, se los quisimos venir a contar acá, ¿no?
Sí, la verdad, sí. Era muy interesante esta historia, la verdad.
Ah, sí, estaba padre, estaba divertida. Pero bueno, vamos a empezar con otro de los, con otra de las historias, una de las que les prometí que involucraba a dos head coaches. Y me gustaría empezar por la de Mike Shanahan, digo, perdón, la de Kyle Shanahan y Matt LaFleur, ¿no? Ellos, claro, pues son amigos y rivales, ¿no? La verdad es que ellos tienen una relación muy larga, o sea, desde muy jóvenes se llevan, o sea, desde antes de que fueran coaches y demás, son amigos de muchos años, ¿no? Entonces, resulta que, pues, bueno, el domingo por la noche vimos este duelo en donde los Packers visitaron a los 49ers y, pues, se enfrentaron ellos dos, ¿no? Siendo head coaches cada uno de su propio equipo. Shanahan de los 49ers, LaFleur de los Packers, ¿no? Profesionalmente, su historia se empezó a cruzar ahí por 2008, cuando Kyle Shanahan era coordinador ofensivo de los Texans. Están hablando todo otra vez de los Texans. Ahí Matt LaFleur llegó como asistente ofensivo. ¿Ja? Por cierto, ese puesto de asistente ofensivo en Houston se le fue otorgado por recomendación de un tal Robert Saleh, que estaba en el staff también de ese equipo. Y Robert Saleh trabajaba ahí y también tiene mucha historia con Matt LaFleur. Eran roommates en Cincinnati, en la universidad, o sea, una historia también muy larga y enredada, ¿no? Pero bueno, al final, en ese staff de coacheo, es la primera vez que se cruzan laboralmente en un equipo, estos dos, okay, bajo el mando de Gary Kubiak, ¿no? Que, por cierto, Gary Kubiak también, uno de los súper protegidos de Mike Shanahan, el papá de Kyle, ¿no? Bueno, pasan ahí un par de años, 2008 y 2009, para 2010, a Mike Shanahan le dan el puesto de head coach en Washington. Llega al equipo y pues entonces, como ser head coach en la NFL se trata de a quién conoces y no de otra cosa. O sea, es de quién eres amigo, de quién eres hijo, de quién eres yerno, etcétera. Así es los head coaches de la NFL. Entonces, pues dijo, Kyle, vente para acá conmigo. Y Kyle le dijo, oye, pero mi amigo, sí, también tráetelo, pues.
Tengo un cuate que sabe, viene.
Échatelo para acá, ¿no? Entonces, ahí, Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo y Matt LaFleur era el coach de quarterbacks. Okay. Entre ellos dos, produjeron esa temporada maravillosa de Offensive Rookie of the Year de Robert Griffin, con Alfred Morris, también con uno de los mejores running backs de la liga en ese momento.
Sí, claro.
Pasan las cosas que sucedieron, que ya les contamos también en algún otro momento. Hacen la limpia ahí en Washington y salen los Shanahan. Y para 2013... se separan ahí, ¿no?, sus caminos de Kyle y de Matt LaFleur. Y un par de años se vuelven a encontrar en Atlanta, 2015. Ahí tenían exactamente el mismo rol que les acabo de decir en Washington, ¿no? Shanahan, coordinador ofensivo, Matt LaFleur, coach de quarterbacks. Ahí repitieron la dosis e hicieron a Matt Ryan el MVP de la liga y a Devonta Freeman y Tevin Coleman un dúo de corredores, así que no creía en nadie, ¿no? De hecho, el equipo fue tan exitoso que pues fue cuando llegaron al Super Bowl y pues ahí fue cuando fueron víctimas de este 28-3 tan famoso que hemos hablado de él tantas veces aquí, donde los Patriots ahí les remontaron el marcador, terminan ganando en tiempo extra, etcétera, ¿no? Después de eso, Shanahan se convierte en el head coach de los 49ers en 2017 y un par de años después, en el 19, LaFleur se hace el head coach de los Packers, ¿no? Tuvo ahí un stint intermedio entre los Titans y demás, ¿no? Pero bueno, termina como head coach de los Packers. Los dos, a partir de, creo que de lo de Atlanta del 28-3, han sido considerados como los nuevos genios, o sea, mejor dicho, desde antes, no desde el 28-3, sino desde antes eran como considerados los nuevos genios ofensivos, ¿no? Eran de esta de esta camada de los, este, de los Sean McVays y de lo demás, ¿no? Pero ahora sí, desde el 28-3, no se han podido quitar ese estigma de que no pueden cerrar de forma exitosa.
Claro.
¿No? Digo, LaFleur ha llevado en sus dos primeros años a los Packers de forma consecutiva a la final de la NFC, de la NFC, y no, pues, no lo ha logrado. Se ha quedado un paso del Super Bowl. Y Shanahan, pues, ya llevó a los 49ers al Super Bowl, y hace dos años contra los Chiefs, le sacaron el juego también en la segunda mitad. En el último
cuarto.
¿No? En el último cuarto. Entonces, básicamente han andado cargando este estigma, ¿no? Domingo, por si fuera poco, 49ers, en esta costumbre de no jugar juegos completos, no se presentaron en la primera mitad y en el tercer cuarto y en el último metieron 21 de sus 28 puntos, nada más que le dejaron 37 segundos a Aaron Rodgers y pues bueno, Mason Crosby les dio la victoria, ¿no? El asunto es que, y aquí es donde se pone medio de lavadero el asunto, una vez que terminó el partido, pues ya sabes que pues, normalmente los equipos entran al centro del campo y los head coaches se saludan y los corebacks y no sé qué, y se dicen ahí palabras padres y todo. Pues bueno, resulta que en este partido entran y Kyle Shanahan y Matt LaFleur, bueno, yo creo que si se hubieran podido ir en direcciones opuestas, hubiera sido mejor para ellos. Porque ves el video y es así, ni siquiera hay contacto visual. Nada más como que se dan la mano, se hacen así y se siguen, ¿no? Y entonces eso reavivó la llama de un como que un reporte, rumor que había habido durante todo el off-season. Uh-huh. Que era que traían ahí medio como un distanciamiento, una diferencia, medio una pelea, ¿no? Porque todo empezó por el mismísimo Aaron Rodgers. Cuando estaba en pleno drama, en la primavera, pues salió el reporte de que estaba medio disponible o no, o que podía estarlo para cambiar de equipo. Entonces, pues los 49ers, vía Kyle Shanahan, le llamaron a los Packers, vía Matt LaFleur, para saber si Rodgers estaba disponible, ¿no? Y pues Shanahan obviamente lo que dijo es, pues yo estaba haciendo mi due diligence, ¿no? O sea, como que mi investigación necesaria. ¿No? Exacto. O sea, o ¿cómo iba a quedar yo si me enteraba que Aaron Rodgers podía estar disponible y después lo veía cambiándose a un equipo y yo ni siquiera pregunté por él, ¿no?
Totalmente.
Pues, hubiera sido negligente de mi parte no hacer esa llamada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto recibí el no inmediato, descarté la situación y seguí con lo mío. Pero aparentemente Matt LaFleur no lo tomó de la misma manera, ¿no? Resulta que Mike Silver, el reportero de NFL Media, creo que fue el miércoles pasado, reportó toda esta historia en una serie, en un hilo en Twitter, que ustedes pueden leer ahí en su cuenta en Mike Silver, hilo como con 10 tweets, en donde dijo cómo estuvo todo este asunto y por qué se dio esta pequeña diferencia entre ellos, ¿no? Resulta que, bueno, todo esto empezó porque un reportero le pregunta a Matt LaFleur en la conferencia de prensa de la semana. Le dice, oye, ¿qué onda con Kyle Shanahan? ¿Todo bien? Porque pues lo del rumor del off-season y no sé qué onda. Y entonces Shanahan le dice, no, hombre, no, pues yo no tengo ningún problema y pues vamos a movernos a lo que sigue, ¿no? Y por su parte, a Shanahan le preguntan lo mismo y él dice exactamente lo mismo. No, no pasa nada, todo bien, lo conozco desde hace mucho y es mi amigo y listo, ¿no? El problema es que esto causó drama no solo entre los dos head coaches, sino que entre sus amigos en común y sus colegas, que ya dijimos que tienen un montón, uh-huh. Entre todos. Y la prueba es una historia en particular que sucedió el día del draft. Ese mismo día, el coordinador ofensivo de los 49ers, Mike Daniel, estaba hablando por FaceTime ahí con sus dos excompañeros, que ahora están en los Jets, uh-huh. que en ese momento estaban juntos, que es Robert Saleh y Mike LaFleur. Mike, el hermano menor de Matt, ¿no? Mike LaFleur es coordinador ofensivo en los Jets, ¿no? Todos, pues digo, son la misma banda, tal cual.
Sí, son cuates.
Sí, son cuates, ¿no? Entonces, Sean McVay también es una misma banda, todos, ¿no? De cuates, ¿no? Entonces, al final estaban ahí echando el FaceTime y platicando y demás el día del draft. Y la puerta de la oficina de Mike Daniel estaba abierta. Y pues entonces como que se escucha ahí que están hablando y se meten. Ah, saludan, ¿qué onda? ¿Cómo están? Intercambian 2-3 bromas, etcétera. Y en una de esas entra Kyle Shanahan. Y pues se une a la plática, ¿no? Ah, ¿qué onda? No sé qué, sí, tal. Entonces, hay que recordar que un par de horas antes del draft, y probablemente un par de horas antes de que esta plática estuviera sucediendo, ya se había soltado esta bomba por parte de Adam Schefter de que Rodgers quería salir de los Packers y que ya lo veían en Denver y no sé qué. Y también se había mencionado en una de esas el hecho de que los 49ers habían llamado para preguntar a los Packers por Aaron Rodgers, por el posible trade. Entonces también ya se le enlazaba con San Francisco, ¿no? Para este momento, todos sabíamos que los 49ers iban a tomar un quarterback porque ya habían hecho todos sus movimientos, estaban en la posición 3. Sabíamos que iban a ir por quarterback, pero no sabíamos quién era todavía en ese momento, ¿no? Entonces, por su parte, los Jets, todos esperábamos que tomaran a Zach Wilson. Era como que lo más obvio en el número 2, ¿no? Entonces, estaban ahí en la plática y entonces ahí, pues, Shanahan, pues digo, en este tono como medio de cuates y bromeando, le dijo, oigan, pues nomás no vayan a tomar a alguien diferente que no sea Zach Wilson, porque nos van a hacer entonces la mala obra y pues la verdad es que nosotros no hemos visto lo suficiente de Zach Wilson, ja, 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 broma, ¿no? Y entonces Mike LaFleur le responde, un poco entre broma y entre medio en serio, le dice, bueno, pero ¿de qué hablas? Pues ustedes ya tienen a su quarterback, ¿no? Aaron Rodgers. Entonces Shanahan así de bueno, pues dile a tu hermano que pues a ver si me regresa la llamada, ¿no? Porque pues no me ha regresado la llamada, ¿no? Y el otro, pues qué, ¿lo culpas? Pues lo estás queriendo quitar a su quarterback. Entonces ya como que medio se estaba así como que entre broma y broma ya se estaba medio calentando la situación. Entonces todos los que estaban ahí en la sala así como que ya están así de, ¡ay, esto se está poniendo incómodo! ¿No? Para ese momento Shanahan ya estaba completamente incómodo, enojado y demás. Entonces nada más dice, bueno, ok, ahí nos vemos. Se sale de la oficina y ahí quedó, ¿no? O sea, para él, el hecho de haber llamado para hacer la investigación necesaria, el due diligence para ver si estaba disponible Aaron Rodgers, pues fue mucho más que eso para Matt LaFleur, ¿no? Porque pues ya estaba ahí por todos lados y ya le había hablado a su hermano y ya se había quejado con sus cuates y demás, ¿no? Entonces, si queremos abonar un poquito más a esta misma situación, es que está el hecho de que John Lynch, el general manager de los 49ers, y Aaron Rodgers comparten agente.
No.
David Dunn. Entonces, pues esto, obviamente, como que le echó leña al fuego así de, bueno, pues claro, además, pues ahí tienes todo para para orquestar este asunto, ¿no? Para que te lleves a tu nuevo quarterback, ¿no? Entonces, es una rivalidad hoy día que parte de que los dos, pues en realidad son cuates y no, de repente como que estos jugos competitivos, ¿no? Los llevan ahí a lugares medio extraños, ¿no?
Pero mal plano, o sea, y se puso pero dramático el asunto.
Sí.
O sea, de verdad, cuando te van a armar el drama, porque te van a armar el drama.
Sí.
Y bárbaro, sí, se puso muy bueno, la verdad.
Está chistosa la historia del chisme. Digo, independientemente del pasado que tienen juntos y demás, pues creo que el haberse enfrentado este año y que Aaron Rodgers haya sido el que con 37 segundos le sacó el juego, más y que haya sido la causa de la discordia en este offseason, pues está todavía más interesante.
Esas cosas que de verdad, bien decíamos, no tienen tanto que ver con lo que pasa en el campo, pero termina en el campo.
Pues sí, claro.
De verdad. Sí. Oye, sí, mira, como dicen, deberíamos hasta demandar el pitch de la historia para una miniserie, de algún servicio de streaming, algo por el estilo, de verdad.
Sí, sí, sí.
Dos coaches y un quarterback.
Sí.
Una cosa por el estilo.
Bueno, pues sí.
Y ahora, pasando a temas menos dramáticos y mucho más históricos. y esto sí por cosas que pasan en el campo, hay que platicar de las jugadas más largas de la historia, pasando a cosas mucho más amables. Fíjense, cada semana en la NFL se pone algún tipo de marca, porque los, como que la gente en la NFL tiene como un talk con el tema de los números.
Sí.
Y creo que muchos de los que estamos metidos en eso también como que desarrollamos ese mismo talk.
Nos encanta, sí.
Vivimos fascinados con el tema de la numeración. Entonces siempre aparece un récord. Esta es la primera vez que un jugador hace 130 yardas más 2 touchdowns con una recepción, y entonces ya le encontraron para que fuera el primero de la historia. Entonces una cosa por el estilo. Lo que es raro es que hayamos tenido dos jugadas que son las más largas de la historia en sus respectivas modalidades. Porque son las dos más largas. Vamos a empezar con el tema de los Ravens y el gol de campo más largo de todos los tiempos. Porque esa es como, que aparte fue la más llamativa de todas.
Claro.
Se volvió la jugada viral de la semana y todo el asunto. Entonces, vamos a empezar por ahí. En el partido entre Ravens y Lions, tuvimos ese gol de campo que fue de 66 yardas y sirvió para que Baltimore se llevara el triunfo sobre Detroit. La cosa estuvo buenísima. Aparte, fue un final de locura ese que tuvieron Lions y Ravens. Porque fíjate, ese partido estaba, bueno, ese partido estaba 17-16 con 1-0-8 en el partido porque Detroit acababa de meter un gol de campo. Porque estaban perdiendo 16-14. Meten el gol de campo, se ponen 17-16 y quedaba 1-0-8 en el juego. Ok. Entra Lamar Jackson porque a demostrar que era el quarterback que podía llevar la serie.
Exacto. Soy el quarterback clutch.
Voy a demostrarles a todos que me critican porque no soy como Mahomes. Ajá. Yo también puedo lanzar muchos pases clutch. Primera jugada, sack de menos 3 yardas.
Chin.
Segunda jugada, pase incompleto. Tercera jugada, tercera oportunidad, sack de menos 6 yardas.
Ok, la cacho.
Entonces, en cuarta y 19, se tuvieron que jugar la oportunidad los Ravens porque no había otra cosa que hacer. La verdad. Y conecta un pase de 36 yardas para Sammy Watkins en cuarta y 19. Esas cosas realmente le pasan a los Lions. De verdad.
Sí, no puede ser.
Que te hagan una cuarta y 19. Pero ese pase deja a Baltimore en la 48 de Detroit. Todavía muy lejos. Porque estaban todavía muy lejos. Después de eso vinieron dos intentos más por acercar el balón y fueron dos pases incompletos de Lamar Jackson. O sea, en toda la serie conectó un solo pase. O sea, uno de 5. Una cosa espantosa. Su único pase fue en una cuarta oportunidad, una jugada medio loca. Y nada más dejó a su equipo, literalmente nada más, adelantito de la 50. En ese momento dijeron, pues ¿sabes qué? No queda otra, quedaban 4 segundos. Meten a Justin Tucker, que durante, siempre hablan de, en los calentamientos, metió un gol de campo de 60 yardas.
Sí.
Y dicen que pudiera haber sido como de 62. Ya sabes que así como siempre le echan ahí las reporteras, siempre saben eso, los reporteros de cancha. Total, que entra Justin Tucker, mete la patada, y si vieron la jugada, el balón pega en el travesaño, por decirlo así, y se mete. Para el gol de campo de 66 yardas, que le da la victoria a los Ravens, 19-17. Todo mundo corrió, se volvieron locos. Total que fue una locura, porque aparte pues era el gol de campo más largo de todos los tiempos. Curiosamente, hay dos cosas que manejar, pero son geniales de este asunto. Primera, este es el gol de campo más largo en la carrera de Justin Tucker, desde que él conectó uno de 61 yardas, allá en 2013, para ganarle a los Lions.
O sea, sus dos goles de campo más largos han sido contra los Lions y para ganar el partido. Para
ganar. Esta vez les ganó 19-17. En el 2013, con el gol de campo de Justin Tucker, ganaron 18-16. O sea, una cosa verdaderamente increíble. Y curiosamente, también es la segunda vez en la historia que la marca del gol de campo más largo de hasta ese momento se impone contra los Lions. Porque en 1970, Tom Dempsey, aquel pateador legendario de esa época, metió un gol de campo de 63 yardas, que en ese momento era el récord del NFL, para que los Saints le ganaran a los Lions. Entonces los Lions están metidísimos en este tema de que les hagan goles de campo largos y que todo el mundo haga sus propios récords, todo el asunto, ahí están. Y Justin Tucker, que yo insisto, es un Hall of Famer más que hecho.
Automático, ajá.
Y lo ponía en mi columna de primeroydiez.com, la que sale los lunes desde la formación de escopeta. Siempre hablamos de Peyton Manning y de Tom Brady y de Aaron Donald como el futuro miembro del Salón de la Fama. Uh-huh. Esa frase se puede ocupar fácilmente con Justin Tucker.
Sin ningún problema.
Es el jugador más clutch que tienen los Baltimore Ravens y estamos tomando en cuenta a Lamar Jackson.
Eso ya es mucho decir.
De verdad, yo me atrevería a decir. Y bueno, la otra jugada simplemente queda como anécdota porque pues de entrada ni ganaron los Jaguars, pero pues pasó. Es la jugada más larga en la historia del NFL, de cualquier tipo de jugada. La tuvo Jamal Agnew, que regresó un intento de gol de campo de los Cardinals, 109 yardas para anotación. La cosa es cuando es un intento muy largo, para un jugador, digamos que enfrentito del poste de gol de campo, para que si el balón no llega, la pueda fildear y pueda intentar un regreso. Jamal Agnew hizo eso. El balón no llegó, lo pescó, pero literalmente con la espalda contra la zona de anotación, contra la parte de atrás
de la línea. Anotación. Exacto. Ajá.
Estaba básicamente afuera. Uh-huh. Le marcan 109 yardas adentro. Pues sí, estaba 9 yardas adentro de la zona de anotación. La zona se mide 10 yardas.
Sí, y es que como el campo se mide yarda a yarda, no puedes saber si es de más de 109 o de 109, o sea, si es si es una larga yarda o una corta yarda, ¿no? Como dicen a veces los cronistas, así de, es cuarta y una larga uno, ¿no? O sea, porque pues es casi que dos, ¿no?
Totalmente, entonces, toma el balón, sale corriendo, rompe un par de tacleadas y cuando volteamos él ya iba camino a la zona de anotación y entró y touchdown y touchdown oficialmente de 109 yardas. ¿Sale? Total que, bueno, esto empata, porque realmente es un empate, a la jugada más larga en la historia del NFL. Tenemos dos jugadas anteriores que también fueron de esa distancia, por lo que decías, no hay manera de medirlo más o de asegurar más la distancia, y son Antonio Cromartie, que regresó igual un intento de gol de campo que no salió, y Cordarrelle Patterson, que regresó una patada. O sea, le despejaron a Cordarrelle Patterson.
Sí, sí, sí.
La pescó metidísimo en zona de anotación. Y se fue hasta el otro lado. Las tres son la jugada más larga de la historia porque no hay manera de hacer una jugada más larga.
Sí.
Entonces, cosa curiosa, esta semana vimos las dos jugadas más largas de la historia del NFL y con una hora de diferencia, a lo mejor. Eso, aparte.
Es una cosa que de verdad no pasa muy seguido, o sea, que se rompan récords históricos así de todos los tiempos en categorías como tan claras y tan absolutas, no es común. Y dos en un mismo día con una hora de diferencia está increíble, ¿no? Está muy padre.
Sí, de verdad, el mismo día con una hora de diferencia, una hora y cacho, la verdad es que totalmente fue raro. Y como dices, son demasiado absolutos. La jugada más larga de la historia y el gol de campo más largo de todos los tiempos.
Sí, o sea, no es como como decías diciendo, ¿no? Así, no, bueno, es que le pusieron como 16 variables diferentes para que fuera el primero. No. Este es lo más largo que ha habido.
Sí.
Ya, punto, ¿no?
No hay otra manera de medirlo. Es tan directo como eso. Entonces, pues es interesantísimo que haya pasado las dos en la misma semana.
Sí, sí, exactamente. Bien interesante. Y pues bueno, en ese mismo juego, entre los Jaguars y los Cardinals, pues tuvimos también otro duelo de head coaches, ¿no? Que pues tienen también dos, tres cosas en común. La más importante que queremos resaltar acá es que los dos están tomando a un equipo profesional recién egresados o recién salidos de haber dirigido programas colegiales, ¿no? Con relativo éxito en el caso de Cliff Kingsbury y Mayer con éxito clarísimo y absoluto, ¿no? son dos head coaches pues, que tienen más o menos ciertos rasgos parecidos, ¿no? Hay que empezar por señalar que esta es la primera vez que se enfrentan. O sea, aunque sí compartieron tiempo en, este, en ciertos momentos en la NCAA, nunca se habían enfrentado. Esta es la primera vez que se enfrentaron y fue en temporada regular, ya estando en la NFL, ¿no? Empezamos con Kingsbury y pues bueno, él está en su tercer año en la NFL, enfrente de los Cardinals, y su experiencia a nivel colegial tiene algunos highlights que están padres, están interesantes. Él estuvo de 2008 a 2011 en Houston como asistente ofensivo, este, como de quality control, o sea, de control de calidad, y luego como coach de quarterbacks y coordinador ofensivo. Ahí tuvo un par de temporadas ganadoras bastante buenas, este, y pues estuvo, hizo muy buena impresión, y de ahí se lo llevaron como coordinador ofensivo a Texas A&M en 2012. En esa temporada de 2012 fue cuando Johnny Manziel ganó el Heisman. Entonces, digamos que podrías hacer un caso este, para acreditarle para un pedacito del Heisman a, de Johnny Manziel a Cliff Kingsbury, ¿no?
Ok, va.
De ahí dura ese tiempo ahí y como pues dices, órale, llevó a Manziel a esto, pues, este, los, este, Texas Tech le echa el ojo, necesitaba head coach y se lo trae. Porque además, Cliff Kingsbury fue, este, además, jugador de esa misma universidad en sus años, este, sus años colegiales, ¿no? Este, ahí estuvo de 2013 a 2018 siendo head coach. En esa estancia, la verdad es que estuvo interesante lo que pudo hacer o lo que tuvo a su disposición, porque en algún momento, no necesariamente al mismo tiempo, pero tuvo tanto a Baker Mayfield como su quarterback. En su año de freshman, cuando antes de que se trasladara a Oklahoma. Y luego tuvo toda la carrera de Patrick Mahomes, a quien convirtió así como en el late riser, ¿no? O sea, que escaló posiciones como loco al final del proceso del draft y se acabó yendo en el top 10, ¿no? Uh-huh. En el draft. Se le puede acreditar a él un poco también ese éxito, ¿no? De Mahomes al momento final. Porque para hablar y dar más contexto de Texas Tech y lo que hizo él, le fue muy bien como jugador. Al momento de que se retiró, él tenía 39 récords de la escuela, o sea, del programa de Texas Tech, 13 récords de la conferencia de Big 12 y 7 del FBS, o sea, toda la liga, digamos, ¿no? Es por eso que de ahí, bueno, ya drafteado y pues pasa por algunos equipos ahí en la NFL sin pena ni gloria, luego se va a Canadá y demás y luego se convierte en coach, ¿no? Pero bueno, al final, como coach, que es como nos interesa ahorita, como lo estamos abordando, terminó su carrera colegial con un récord de 35-40 como head coach. No es un récord ganador, récord bastante mediano, por decirlo menos, ¿no? Pero pues con este gran cartel de haber tenido a su disposición a grandes quarterbacks y haberlos hecho muy relevantes, ¿no? En la nación, en la NCAA. Pero bueno, eso es Cliff Kingsbury. Y el camino de Urban Meyer, pues la verdad es que ya lo hemos repasado varias veces, pero un poco para hacer highlight rápido, es mucho más largo y mucho más lleno de logros. Tomó 4 programas que estaban en las ruinas y les dio la vuelta completamente. Bowling Green primero, que no los hizo campeones, pero los resucitó, digamos. Les dio forma de programa, digamos que exitoso, por así decirlo. No necesariamente campeón ni nada, pero bien. Y luego de ahí se va a Utah y los lleva al campeonato. Florida y los lleva al campeonato. Ohio State y los lleva al campeonato, ¿no? Entonces, realmente es súper, súper destacado lo que hizo en todas las paradas que tuvo a nivel colegial. Y por hablar de algunos jugadores que tuvo, pues bueno, también ya les hemos hablado varias veces de los Gators, ¿no? De Florida, en donde estuvo Tim Tebow, Aaron Hernández, Percy Harvin, los hermanos Pouncey, etcétera. Todos ellos coachados por Urban Meyer. En Utah tuvo Alex Smith y lo hizo el primer pick en el draft. Luego en Ohio State tuvo Ezekiel Elliott, a Michael Thomas, a Marshawn Lattimore, a los Bosa, todos ellos bajo su digamos que su watch, ¿no? Él los formó en la universidad. Resulta que después de todo esto, de todo este paso, él terminó con un récord de 187 ganados, 32 perdidos. O sea, impresionantemente dominante lo que hizo Urban Meyer a nivel colegial. O sea, digamos que si jugara 100 partidos, él ganaba 85. ¿No? O sea, está muy impresionante, ¿no? Pero bueno, una vez que los dos head coaches, tanto Kingsbury como Meyer, suben a la NFL, pues el éxito no ha sido lo que ha dominado, ¿no? Kingsbury hasta el momento tiene récord de 16-18-1. No ha pasado a playoffs. Digamos que para su... como lo que puedes decir es que ha tenido continuidad con lo que ha hecho en el colegial, porque no necesariamente ha ganado mucho, pero tiene un gran quarterback, ¿no? Kyler Murray. Uh-huh. Pues la misma historia. Y pues por el otro lado, Meyer, hasta el momento, pues ya sabemos que está 0-3, ¿no? Y entonces, tristemente, vamos a decirlo así, se han dado cuenta de que pues la NFL es básicamente como jugar contra Alabama todos los fines de semana.
Básicamente. Una más de las grandes frases de Urban Meyer, de verdad. Insisto, es una fuente inagotable de historias para decir, güey, Urban Meyer.
Sí, sí, sí.
Se viene enterando que la NFL es mucho más complicada que la NCAA. 3 semanas ya metido en temporada regular.
Es que aquí son bien buenos todos.
Sí, o sea, todos los equipos tienen grandes prospectos. Pues porque seleccionan de lo mejor de todos los programas que hay en todos los Estados Unidos, obviamente. Pero bueno, es una cosa verdaderamente increíble. Y curiosamente, esa declaración de Urban Meyer estuvo cerca de ser la historia para decir güey de la semana.
Sí.
Porque de verdad, ese darse cuenta y declarar que jugar en la NFL es como enfrentar a Alabama cada semana, es una joya de declaración. Sí. De verdad, es una verdadera joya. Pero no es historia para decir, güey.
Tenemos
una todavía más grande. Porque la declaración de Urban Meyer queda en declaración y pues, te ríes un ratito y se acaba el problema. Lo que le pasó a Lael Collins es un auténtico drama para decir, güey. Van a ver. Todo comenzó con la NFL anunciando que iban a suspender a Lael Collins por 5 juegos. Y el tema era, lo vamos a suspender 5 partidos. En un principio no quedaba clara cuál era la razón de la suspensión. Se hablaba de sustancias y cosas por el estilo, pero no decían bien a bien cuál era el motivo. Y se empezó a comentar que el tema era marihuana. Entonces es marihuana. Parece que es marihuana y dicen, oye, pero espérate. Bajo el nuevo acuerdo colectivo, la NFL no puede suspender a los jugadores que dan positivo para marihuana.
Menos si es la primera vez, además. Sí, pues, ¿no?
Es como de, está mucho más como más limitada la cuestión del antidoping en estos casos. Entonces la NFL dijo, no, o sea, no lo suspendimos porque haya dado positivo para marihuana. Lo vamos a suspender porque se negó a hacerse la prueba un par de veces. Uh-huh. Y cada que tú te niegas a hacerte la prueba es como un positivo.
Exacto.
Uh-huh. La NFL le maneja de, oye, toca el antidoping. No quiero. Positivo. En automático.
Básicamente el que calla otorga, están diciendo, ¿no?
Vamos a decir casi. ¿No? Ok, positivo.
Exacto. Ajá.
Y le agregaron ahí el dato de que además trató de sobornar a uno de los recolectores de muestras.
Eso fue el colmo, ¿no? Sí.
Oye, vengo por la... No, aguanta, mira, te doy una lana, güey. Imagínate nada más tratar de sobornar al de las muestras ahí del antidoping. Una cosa verdaderamente... La NFL le dijo, ¿sabes qué? 5 juegos. La NFLPA, la NFLPA, la Asociación de Jugadores de la Liga, se enteraron que lo iban a suspender y dijeron, bueno, hagamos una cosa. Vamos a negociar y lograron acordar que fueran solamente 2 juegos. Ok, entendemos, mira, pero pues hagamos una cosa. 2 juegos y ya con eso. Órale. La NFL dijo, va, dos partidos, está bien. Cedemos con la NFLPA, todo el asunto. Va, dos juegos. Total que Lael Collins, por alguna razón, decidió apelar la suspensión.
No, no, no. Dos juegos es mucho, dijo.
Yo no me pierdo ni un solo partido.
Sí.
Entonces, pues se tiene que ir a arbitraje. Uh-huh. Una apelación es con un arbitraje. Uh-huh. Es una persona que se elige tanto por la NFL como la NFLPA. Determinan quién va a ser la persona que va a escuchar. Y total, que la persona que escuchó la apelación de Collins dijo, ok, de entrada, no se aprueba la apelación de Lael Collins. Y con base en las evidencias que están mostrando para este caso, el consejo del arbitraje es regresarle los 5 partidos.
Exacto. Así de, güey, te hubieras callado y te hubieras quedado con 2 juegos, cabrón.
Ya habían negociado la NFLPA que fueran 2 juegos y el güey por andar reclamando que no le castigara ninguno, se fue a arbitraje y el cuate dijo, no, pues sí, o sea, es más, 5. Dicen, aparte una cosa que es rarísima es, si por la primera vez que das positivo a marihuana no te van a suspender, uh-huh, ¿por qué te estás negando a la prueba?
Y él tenía coartadas perfectas para cada una, ¿eh? O sea, si tú veías la apelación de Lael Collins, tenía una historia para cada una de las que había faltado. Así de, no, y este día fue cuando se murió el coach, el preparador físico de los Cowboys. Entonces, los Cowboys nos dieron el día y por eso, pues, ya no me encontraron, ¿no? Entonces, y luego, en la siguiente, se murió mi tío que vive en Arizona. Entonces, los Cowboys me dejaron ir y por eso no estaba, ¿no? Y la otra fue el día que me operaron de la espalda, ¿no? O sea, tenía una coartada así perfecta para cada una de las veces que no había estado disponible para tomar la prueba, según él, ¿no? O sea, cuando salió esa historia y la reporté en Under Review, los que lo hayan visto acá, reporté justo eso y decía, se me hace tan raro, cabrón. O sea, no es creíble. O sea, que tengas una coartada así tan perfecta para cada uno, así de puras coincidencias. Ah, sí, no, y ese día fue cuando tuve que llevar a mi perro al veterinario, porque...
Sí, basta, sí, sí, por supuesto.
Basta.
La tercera, ¿no?, vez que sale una coincidencia de esas, dejan de ser coincidencias.
Sí, sí, sí.
Está,
sí,
la verdad es extraño, y fíjate, acaban de comentar que sí es cierto, también tenemos la historia de Taylor Heinicke, como sí, historia para decir, güey, nada más comentaremos rapidísimo esa historia. Todo el mundo sabe que el apellido de Heineken hace gran referencia a una cerveza.
Exacto. Ajá.
Y todo el mundo pedía que esa cerveza le diera el patrocinio.
Por favor, no era más que natural.
Heineken.
Ajá.
Heineken.
Ajá.
Total que el patrocinio de cerveza sí llegó. De otra marca.
Pero llegó de Bud Light, ¿no?
Bud Light anunció que le daban el patrocinio a Taylor Heinicke, y Taylor Heinicke publica que le mandaron todos, ya sabes, su care package, con todas, uh-huh, sus cosas de Bud Light, y dice, con un apellido como Heinicke, es normal que te liguen con una cerveza, solamente hay una que tiene sentido en la vida, Bud Light.
Bud Light, claro que tiene todo el sentido.
Y entonces Bud Light anunció que a partir de ahora es Taylor Bud Light-y.
Exacto.
No puede ser, como empresa, como Heineken, que es la, uh-huh, empresa que, pues, la que estamos haciendo referencia, hayan dejado pasar de manera tan boba un patrocinio obvio. Era cantado, o sea, de verdad, era cantadísimo el tema, simplemente era de hablarle, oye, güey, pues un contrato, mira, tanto para que anuncie.
Ahí te va lanita y ya está, ¿no?
Heineken toma Heineken y ya estuvo.
Sí, 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 estaba simple, pero pues la verdad es que, digo, con
les comieron el mandado.
Y ¿sabes qué? Creo que Heineken tiene como que esta percepción de que la NFL es muy de nicho y pueden tener razón, ¿no? Uh-huh. Pero por eso es que ellos patrocinan la Champions, es que dicen ellos, ¿no? Que no, es que nosotros vamos por un torneo y por un deporte que sí le importa a todo el mundo.
Claro. ¿No?
Ok, tiene lógica, pero no manches, dejaron pasar una muy obvia.
Era una obvia. Era fácil, era básicamente publicidad gratis.
Sí.
y la dejaron ir y todo. Entonces, bueno, entre Urban Meyer y Taylor Heinicke y Lyle Collins, la verdad, esta semana estuvimos diciendo toda la semana, güey. Pero esas son las tres para decir, güey, de la semana.
Muy bien, pues sí, así es. Y hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy. Buenas historias que pudimos compartir con ustedes. Muchas gracias, Mike, por haber platicado acá con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo en el chat, ahí dejando sus buenos comentarios. Gracias a todos los que consumen este contenido, ya sea en video o en podcast. Ya saben que denle like aquí a este video. Suscríbanse en la plataforma de podcast en donde estén ustedes escuchándolo. Síganos en Spotify, una reseña en Apple Podcasts, etcétera. Todo eso para que, digamos que estemos más visibles para más gente, ¿no? Eso es básicamente lo que se logra con eso, que ustedes nos pueden ayudar. ¿Sale? Con eso nos despedimos. La próxima semana ya estaremos aquí platicando de otras tantas historias aquí que ya saben que combinamos de todo, ¿no?
Por supuesto. Estaremos.
Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. Mi nombre es Luis Obregón y hasta la próxima.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez.